Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Natalia Muruaga.
Detienen a dos funcionarios de Carabineros en la frontera con Bolivia. Fueron arrestados mientras seguían un vehículo sospechoso. La Moneda ya tomó contacto con La Paz para gestionar el retorno de los uniformados. Senador Guido Girardi encendió la polémica en la nueva mayoría. Aseguró que Alejandro Guillé es un castigo a nosotros mismos. Desde el Partido Radical rechazaron los dichos, agregando que su candidatura no surge de los errores. Polémica por la llegada del bus de la Libertad. Hay molestia desde la Fundación Iguales. Dijeron que la máquina promueve un mensaje transfóbico. El móvil pondrá en circulación el bus de la diversidad. Se vuelve a instalar el debate por el cierre del penal Punta Peuco. Es un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, dijo la vocera de gobierno Paula Narváez. Desde la UDI hablan de una cortina de humo. El CERNAC denunció a 12 aerolíneas low cost por publicidad engañosa. El organismo acusó a Sky Airlines y JetSmart de no informar adecuadamente sus tarifas finales. Primer cara a cara entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump. Acordaron dar una tregua en el suroeste de Siria. La esposa del mandatario de Estados Unidos no pudo salir de su residencia en medio de las protestas por la cumbre del G20.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a la primera edición de Noticias en Agricultura de este sábado 8 de julio, el segundo sábado de este mes. Ya estamos a mitad de año, un fin de semana donde, por supuesto, va a estar también marcado por temperaturas bajas, por lo menos hasta ahora en Santiago, y cielos nublados, y una temperatura que alcanza precisamente los 6 grados. De hecho, para este domingo ya está pronosticado una lluvia durante la mañana y la tarde, y para el lunes va a subir un poquito más la temperatura, va a estar mucho más despejado en la mañana y en la tarde nublado. Y comenzamos este informativo con lo que ha sido la noticia del momento respecto a lo que tiene que ver a nuestro país y la detención de dos funcionarios de Carabineros que fueron detenidos en la frontera con Bolivia. Ellos fueron arrestados mientras seguían un vehículo sospechoso. La Moneda ya ha tomado contacto con La Paz para gestionar este retorno de los uniformados. Hubo también una reunión bastante importante que se realizó este viernes en la tarde en el Palacio de la Moneda entre el quien era vicepresidente Mario Fernández. Recordemos que la presidenta Michelle Bachelet llegó de Perú este viernes y estuvo a cargo de la Moneda Fernández. También llegó hasta ese lugar el ministro de Defensa José Antonio Gómez y el general director de Carabineros Bruno Villalobos. ¿Cuál es la actualización de esta información? Nos cuenta en vivo hasta ahora el periodista Juan Moreno. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Nuevamente la situación entre Bolivia y Chile se ve envuelta en lo que sería un problema diplomático entre ambas naciones, luego que fueran detenidos dos carabineros en territorio fronterizo boliviano. La situación se dio durante la mañana de este viernes y fue conocida en nuestro país a eso el mediodía, donde inmediatamente el Ministerio de Interior se comunicó con autoridades de Bolivia para conocer cuál era el paradero de ambos compatriotas. Los dos carabineros detenidos en la frontera de Bolivia fueron identificados como el suboficial Jaime Rubén Díaz Teso y el cabo segundo Nicolás Antonio Morales Manríquez. La ministra vocera de gobierno estuvo a cargo de comunicar los antecedentes que se manejaban de ambos uniformados y aseguró que se tomó contacto con autoridades altiplánicas para el retorno de los carabineros detenidos.
Esta situación fue informada por la Policía Nacional de Bolivia, que se comunicó con Carabineros de Chile para señalar que tanto el suboficial Díaz como el cabo segundo Morales fueron trasladados hasta la localidad boliviana de Uyuni. Por el momento, el gobierno de Chile, a través de sus autoridades, ha tomado contacto oficial con las autoridades de Bolivia para coordinar las acciones a seguir y realizar las gestiones necesarias para que los policías chilenos sean devueltos a territorio nacional.
El gobierno boliviano, en tanto, confirmó la detención de estos chilenos y aseguraron que se respetó y garantizó los derechos humanos de cada uno. Mediante un comunicado emitido por Bolivia, se explica que los funcionarios estaban persiguiendo un vehículo que fue reportado como robado y al percatarse de la presencia de policías bolivianos intentaron darse la fuga, por lo que se fueron reducidos y se verificó la aportación de armas de fuego. Durante las últimas horas se conoció la primera fotografía del suboficial Jaime Díaz Peso y el cabo Nicolás Antonio Morales Manríquez bajo el resguardo de las autoridades altiplánicas. En la imagen se puede ver a ambos efectivos al interior de una especie de habitación, sentados con una vestimenta institucional en medio de una cama y un escritorio. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado criticaron la iniciativa adoptada por la Policía de Bolivia y el presidente de la Comisión, el senador Udi Hernán Larraín, calificó como inaceptable un posible hecho de venganza.
Plena normalidad. Sería muy lamentable que las autoridades bolivianas confundieran este episodio con lo que ocurrió recientemente con un grupo de bolivianos que fue detenido en Chile cometiendo delitos. Y a pesar de eso, se hizo un esfuerzo para resolver el tema y ponerlo en la frontera. Que se obtenga la más pronta liberación de ellos, puesto que no estaban cometiendo ninguna actitud irregular, ilícita o indebida.
Desde la Cámara de Diputados, el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado PPD Jorge Tarut, comentó esta detención que es totalmente distinta a la que vivieron los 9 funcionarios bolivianos que fueron sorprendidos en un hecho de contrabando.
Carabineros cumplió sus funciones. Yo espero la reacción adecuada de parte del gobierno de Morales, porque es una situación diametralmente opuesta a la acontecida con los aduaneros bolivianos, porque fue en territorio que ellos estaban cometiendo un delito. Aquí la situación es totalmente diferente. Así que vamos a esperar en las próximas horas cuál va a ser la reacción que ellos van a tener con respecto a este caso.
Y durante la noche de este viernes se realizó una reunión que encabezó el vicepresidente Mario Fernández, mientras la presidenta Michelle Bachelet viajaba a Chile luego del encuentro bilateral en Perú con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Arturo Merino, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para indagar en mayores antecedentes respecto a la situación que viven los dos carabineros detenidos en Bolivia y que finalizó a eso de las 10 de la noche. El gobierno chileno, al parecer, se referirá a la situación durante esta mañana, por lo que seguiremos atentos a lo que ocurra durante esta jornada, Natalia.
Muchas gracias, Juan.
Buenos días.
Buenos días. Sí, se habla de una situación bastante complicada con Bolivia. Recordemos que muchos han hablado de lo que es la teoría del empate o este ojo por ojo después de esta formalización. También se llevó un juicio abreviado en contra de 9 funcionarios bolivianos que fueron acusados de distintos ilícitos, pero hay una diferencia clara. Ahí se cometió un delito como lo ha dicho el gobierno y acá por lo menos no existiría esa calificación. Sin embargo, el gobierno de Bolivia ha contradecido a la moneda en cierto punto porque dice que Carabineros efectivamente se dio a la fuga, mientras que la familia también de los funcionarios están bastante preocupados por la tensión que se vive con el vecino país, así que vamos a estar atentos a lo que suceda durante esta jornada y a las nuevas informaciones que surjan en torno a esta polémica. Nos vamos a un alto comercial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl te da un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 223-60-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
5 hombres
caminaban subiendo asaltos y buscando.
De lunes a viernes, Sembrando Letras Chilenas. Una serie radio teatralizada de un cuento de autor chileno.
Y mientras me ponía las espuelas, le pregunté.
Un capítulo diario, de lunes a viernes, a las 22 horas y a la 1 de la mañana. Y si se perdió algún capítulo, el cuento completo el sábado, a la 1 y media de la tarde y a las 12 de la noche.
El mundo es como lo digo yo.
Sembrando Letras Chilenas, una serie radio teatralizada por Agricultura. Opinión de verdad.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569 4252 0874. +569 4252 0874. Agricultura, opinión de verdad.
La mañana con 11 minutos y regresamos, por supuesto, a esta revisión de noticias, porque es el momento de hablar de información económica. La inflación del mes de junio fue sorpresiva. Los precios de los cítricos y la baja del valor de las tarifas económicas de las aerolíneas arrastraron el indicador a terreno negativo. Desde el gobierno valoraron el resultado, mencionaron que esto habla de una economía sana. Felipe Sobarso preparó este informe.
Toda una sorpresa resultó ser el IPC del mes de junio. Si bien el mercado esperaba que el indicador estuviera en terreno negativo, no se esperaba que el costo de la vida cayera tanto. Y es que la inflación en el sexto mes del año fue de -0,4%, una variación que se explica principalmente por una caída del precio de los alimentos y de los servicios relacionados con el turismo. Con este dato, se ve que el costo de la vida ha subido un 1,1% en lo que va de este año y de un 1,7% en 12 meses. Esto se instala cómodamente dentro del rango de tolerancia del Banco Central. Desde el gobierno catalogaron esto como una noticia positiva, afirman que la economía nacional está sana. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, además destacó el impacto positivo para el bolsillo de las personas.
En primer lugar, creo que nos hablan acerca de una economía que está sana en el sentido macroeconómico, con una trayectoria de inflación acotada que es consistente con lo que ha venido haciendo el Banco Central en materia de política monetaria. Y en segundo lugar, para el lado de las familias, recordemos que hay precios de nuestra economía que están indexados a los OEF y por lo tanto van a tener una baja en este dado este número. Así que también desde ese sentido, para las familias es una noticia positiva.
Con estas cifras se reabre el debate sobre si esto amerita que el Banco Central realice un nuevo recorte de tasas. El presidente de Asimet, Juan Carlos Martínez, dijo que esto es algo que el ente emisor tiene que considerar. Por otra parte, aseguró que esto muestra que la economía nacional está avanzando con lentitud.
Sí, bueno, el IPC bajo, como está dando pie a que el Banco Central reconsidere el asunto de que no van a bajar más la tasa. Yo creo que se abre la posibilidad de que bajen la tasa. Entonces la actividad ha bajado muchísimo. Nuestro sector está bastante afligido con eso. Y eso obedece fundamentalmente a la baja que hay en inversiones.
En este indicador influyó bastante la fuerte caída asociada a las tarifas económicas de las aerolíneas. Los pasajes en avión bajaron un 10%. Esto llevó a los paquetes turísticos a disminuir su valor en un 15% en 12 meses. Las estrategias comerciales más agresivas, tanto de agencias de turismo como de aerolíneas presentes en el mercado nacional, han presentado precios más convenientes para las personas. Han llegado varias empresas nuevas al país, que explica que estos vuelos sean más baratos. Lo explica el gerente general de JetSmart, Estuardo Ortiz.
Lo que te habilita poder vender a precios más bajos es que tenés costos más bajos. Y en aviación, costos más bajos no significa baja calidad. Lo que significa es que tenés aviones nuevos, lo cual te permite una mayor utilización del avión todos los días. Tecnología digital que te permite bajar tus costos de distribución y venta, y al cliente le parece mejor, es más fácil. Lo compra online, lo compra en su teléfono. Una estructura muy eficiente en la parte administrativa.
Baja el limón y la naranja debido a la mayor disponibilidad del cítrico en el mercado. También disminuye el precio de los tomates debido a la mayor oferta en la zona norte del país. Para el director de estudios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echeverría, la cifra dada a conocer por el INE solo es un dato puntual.
Esto es básicamente una situación muy puntual y no hay que sobreinterpretarla como que la economía está, que el nivel de precios está manifestando señales como que está más desacelerada de lo que se piensa y que esto, o sea, algunos dicen hasta que esto abre puerta a que el Banco Central considere nuevamente continuar la baja de tasas. Mi evaluación es que esto es un dato y si esto se confirmara 2, 3, 4 meses seguidos, creo que ahí recién el Banco Central podría empezar a plantearse la posibilidad de continuar un poquito, un ajuste adicional a baja de tasas.
Cifra que da cuenta de un hecho específico: la gente está comprando menos. Es por esto que los precios están bajando. Un dato no menor es que durante el mes en curso, la unidad de fomento debiera caer 107 pesos.
8 de la mañana con 15 minutos y pasamos al ámbito de la política, porque un duro análisis de la contingencia al interior de la nueva mayoría hizo el senador Guido Girardi, que se refirió principalmente al rol de Alejandro Guillé, que juega precisamente dentro del oficialismo, en una fuerte crítica a los liderazgos históricos del bloque. Aunque muchos se quedaron con un concepto el cual molestó y no poco dentro del guillerismo. ¿Qué dijo Girardi? Nos cuenta a esta hora en vivo el periodista Juan Espinosa. Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. Claro, una entrevista cuyo titular por sí solo resulta molesto y hasta ofensivo para con Alejandro Guillier, pero cuya explicación también contiene una autocrítica importante hacia el sector. En entrevista con revista Cosas, el senador del PPD Guido Girardi aseguró que el precandidato oficialista Alejandro Guillier resultaba, comillas, un castigo para todos nosotros, haciendo alusión directa a la nueva mayoría. Crítica respecto también de la situación del bloque, la definición de la DC, la renuncia de Ricardo Lagos, el rol del Partido Socialista en aquelito, y el funcionamiento del comando del presidenciable derivaron en críticas desde dentro de la nueva mayoría. Sin embargo, posteriormente, el mismo senador por Santiago Poniente explicó sus declaraciones, asegurando que más que ser un castigo para Guido Girardi, Alejandro Guillier resultó ser un salvavidas para el oficialismo.
Cuando la política tradicional no es capaz de ofrecer respuesta a la sociedad progresista va a buscarlo fuera de esos partidos políticos tradicionales. En cierta manera, Alejandro Guillier fue una suerte de salvavidas, de salvación para la nueva mayoría, porque ninguno de nuestros candidatos o candidatas superaba el 5%.
Vamos a retomar ese contacto con Juan Espinosa. Recordemos que precisamente estas críticas que realiza el senador Guido Girardi no van en la línea de lo que es la unidad del llamado que también ha realizado la presidenta Michelle Bachelet de cara a lo que van a ser estas elecciones que ya se vienen en noviembre. De hecho, el escenario ya se veía complicado con estos dos candidatos entre Alejandro Guillé y Carolina Goetz por parte de la Democracia Cristiana. Juan Espinosa, retomamos el contacto.
Sí, pues justamente era lo que Guido, era justamente lo que Guido Girardi mencionaba respecto de la autocrítica justamente al conglomerado, una que no es compartida dentro de la nueva mayoría, sobre todo considerándose las evaluaciones que se realizan al comando y a la conducción de la campaña del precandidato independiente. Hubo respuestas a estas críticas de Girardi desde el Partido Radical. Aseguran que finalmente la aparición de Guillier no se debe ni a ausencias ni a posicionamientos. Quien lo dijo fue el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, quien, recordemos, es el primer partido que proclamó como presidenciable al senador por Antofagasta.
Él no surge producto de una ausencia de otros liderazgos o de errores dentro de la centroizquierda que pudieron haberse cometido. Él surge porque el Partido Radical lo propone. Por lo tanto, yo invitaría, más que seguir mirando el pasado o por qué ocurrieron las cosas, lo que hoy día nos concentremos en ganar la elección, ganarle a la derecha, ganarle al conservadurismo y unamos la centroizquierda y demos buen gobierno al futuro del país.
Desde otro sector del oficialismo se habla en tanto de nostalgias elitistas entre los antiguos concertacionistas, suena verso, lo que contrasta justamente con las bases sociales que apoyan justamente al precandidato Alejandro Guillier. Escuchamos al vicepresidente del Partido Socialista, el diputado Daniel Melo.
Todos estos problemas están puestos más en la élite de la ex concertación que en la base militante y en los ciudadanos que respalda la candidatura de Alejandro Guillier. Yo creo que hay un marco de nostalgia que yo creo que debe ser enfrentado con una visión de futuro de manera positiva, y creo que Alejandro Guillier expresa eso hacia la ciudadanía, y creo que toda nuestra agenda programática debe estar puesta mirando al futuro.
Bueno, y mientras tanto, el precandidato aludido aseguró que la figura empleada por Girardi está mal entendida. En visita en la región de la Araucanía, Alejandro Guillier aseguró que se lleva bastante bien con los políticos, pero el diálogo ahora se debe hacer con los movimientos sociales.
Yo creo que la figura está mal entendida, porque no es que sea un castigo, así que Atila viene a azotar a los políticos. Yo trabajo bien con los políticos, pero creo que también tienen que escuchar al mundo ciudadano, por eso que yo estoy escuchando a los mapuches acá, estamos escuchando a los pequeños empresarios, es la forma moderna de gobernar.
Bueno, mientras tanto, otra de las críticas de Girardi fue a su equipo de campaña, al que calificó como amateur y que debe profesionalizarse. Recordemos que este fin de semana Alejandro Guiller va a tener un despliegue territorial importante, una firmatón, y justamente a raíz de los resultados de la jornada, especialmente de hoy, Guiller ya ha dicho que se va a ver quién hace la pega sin existir claridad si acaso aparece. A partir del lunes, la candidatura del senador independiente mueve fichas dentro de su comando, Natalia.
Muchas gracias, Juan, por ese reporte. Que tengas buen día.
Gracias, igualmente. Buenos días.
Buen día. Y nos vamos a la otra vereda de la política, porque la UDI acusó una clara ideología política y una cortina de humo luego que la presidenta Michelle Bachelet confirmara el cierre del penal Punta Peuco. Desde el gobierno respondieron dejando en claro que el gremialismo defiende su postura histórica, que es proteger a los violadores de derechos humanos, nos informa Francisco Arriagada.
Diversas reacciones surgieron a las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, quien reconoció que cumplirá con el cierre del penal Punta Peuco, que mantiene a más de 100 integrantes de las Fuerzas Armadas en retiro condenados por delitos de lesa humanidad. Cierre que responde a un compromiso adquirido en agosto de 2015 por Bachelet con Carmen Gloria Quintana, una de las sobrevivientes del denominado caso Quemados. La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, cuestionó duramente la determinación de la jefa de Estado, asegurando que esto solo responde a un tema ideológico que tiene como propósito instalar una cortina de humo para desviar la atención de los temas importantes.
Esta decisión no tiene un fundamento que sea técnico y racional. Acá solo hay un ideologismo político. Creemos que no le hace bien a la ciudadanía el desviar la atención de los temas que son de verdad importante. Nosotros creemos que acá es una cortina de humo para poder desviar la atención del Sename, de los niños que se han muerto, de la vergüenza que significó rechazar el informe de la comisión.
Cuestionamientos los cuales la vocera de gobierno Paula Narváez hizo frente, dejando en claro que el actuar y la reacción de la UDI solo responde a su postura histórica. En torno al cierre del recinto penitenciario, la autoridad agregó que es un tema sensible que debe realizarse bajo distintas consideraciones y con los tiempos que ello requiere.
Ella ha señalado que cumplirá con sus compromisos. Y esto es un proceso donde hay que hacer una serie de análisis, donde se tiene que llevar adelante después de muchos procedimientos. Y por lo tanto, los plazos, las fechas respectivas serán anunciadas oportunamente. Y respecto a las atribuciones de la UDI, la verdad es que nosotros entendemos esto como una reacción del lado en el que históricamente ellos han estado, que es en el lado de defender a los violadores de derechos humanos.
Pero además, en la entrevista, Bachelet se refirió a otro tema sensible en esta materia, que son los indultos presidenciales, que ya han sido solicitados por distintos reos del cuestionado penal, dejando en claro que es una opción, pero que su otorgamiento dependerá del arrepentimiento y también la colaboración para esclarecer la verdad. Solange Robert, vocera de la agrupación Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, que representa a gran parte de los internos del penal, llamó a Bachelet a reconsiderar la medida del cierre del recinto y también dejó en claro que no se puede condicionar la entrega del indulto presidencial.
Tú no puedes condicionar a una persona a que dé información o que se declare culpable, y menos estando enferma o una persona terminal. Tú comprenderás que ya no recuerda, está vulnerando sus derechos. Que por favor reconsideraran su decisión, porque así como prometió a una persona que ha sufrido mucho en la vida, aquí también hay muchas familias las que estamos sufriendo.
Por su parte, Lorena Pizarro, líder de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, dijo que el cierre del penal Punta Peuco es un paso importante para acabar con la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Además, la dirigente apuntó sus dardos sobre el poder judicial.
El cierre del penal Punta Peuco tiene un simbolismo y que tiene que ver con una señal potente contra la impunidad. Es una señal a ese poder judicial que hoy día es quien encabeza acciones concretas de impunidad en este país. ¿Quién hoy día libera a los violadores de derechos humanos al poder judicial?
Tema complejo que desde el propio gobierno aseguraron que tienen como fecha límite para concretarlo en marzo de 2018, antes que finalice la administración de la presidenta Michelle Bachelet.
8:25 a.m, nos vamos a un alto comercial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Con la nueva aplicación de Radio Agricultura puedes ver y escuchar tus programas favoritos en donde tú quieras. Descárgala y accede a nuestros contenidos en forma rápida y sencilla. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
8:26 a.m, y este es un tema que ha causado bastante polémica, puesto que el presidente de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, llegó hasta el Palacio de Gobierno para presentar 40.000 firmas en contra de la circulación del llamado Bus de la Libertad, que se manifiesta en contra de la ideología de género y defiende el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos y no a través de imposiciones del lobby. La vocera de gobierno, Paula Narváez, afirmó que el Ejecutivo no comparte ninguna iniciativa que promueva la intolerancia. Nos informa Cristóbal Bercesio.
El bus es naranjo y tiene escrito con letras blancas: con mis hijos no se metan. Francisco Fritis, presidente de la ONG Padres Objetores de Chile, quien junto a Citizen Go Chile y el Observatorio Legislativo Cristiano traen el bus a nuestro país, afirmó que esta frase responde a cabalidad cuál es el objetivo de la llegada del bus. Esto porque aseguraron que el mensaje va dirigido a los padres para que despierten y se preocupen por saber qué se les está enseñando a sus hijos. Un bus de la libertad ha circulado por México, Colombia, Estados Unidos y España, donde se han registrado algunas manifestaciones a propósito de sus mensajes que están en contra de la homosexualidad y el transgénero. El próximo lunes está pronosticado que llegue a Chile este polémico bus, razón que ha motivado a las organizaciones que defienden los derechos de los homosexuales a realizar distintas actividades para demostrar su descontento. El presidente de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, se reunió con la vocera de la Moneda, Paula Narváez, a quien le entregó 40.000 firmas, las que plantean que el bus no debería circular por nuestro país.
El llamado que nosotros hacemos y que estas 40.000 personas hacen es a mantener esta educación inclusiva. Es a que todos los niños merecen tener establecimientos educacionales seguros, respetuosos de su identidad, con el fin de que puedan terminar su proceso educativo. Y esa es la petición que hemos traído hoy día como Fundación Iguales junto con estas 40.000 personas, a pedirle al gobierno que mantenga esa línea. Este es un gobierno que se le ha jugado por el derecho a la educación. Ese derecho a la educación no debe tener exclusiones, no debe tener diferencias.
La vocera de gobierno, Paula Narváez, afirmó que el Ejecutivo no comparte ninguna iniciativa que promueva la intolerancia y aseguró que los organizadores de este evento no han pedido los permisos para ingresar a Santiago y Valparaíso, las dos ciudades donde se trasladaría este bus.
El gobierno de Chile no comparte ninguna iniciativa que promueva la intolerancia. Este bus, en vez de llamarse el bus de la libertad, debiera llamarse el bus de la intolerancia y del no respeto a los derechos de todos y todas. En ese sentido, nosotros a priori no hemos señalado la prohibición de que este bus ingrese, aun cuando debo aclarar que no hay ninguna solicitud hecha en ninguna de las regiones de nuestro país para el ingreso de este bus.
Marcela Aranda, la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, defendió esta iniciativa en Chile y entregó sus argumentos.
El bus de la libertad va a estar en Chile el día lunes con todos sus papeles en regla y todo lo que requiera para circular como cualquier otro bus o cualquier otro medio de transporte en Chile, donde tenemos un estado de derecho. Así que no se preocupe el ministro ni la ministra, porque el bus de libertad siempre ha estado en regla en todos los países donde ha estado.
Mientras que otras organizaciones que defienden los derechos de los homosexuales preparan manifestaciones para impedir que el bus se traslade por Santiago y Valparaíso.
8 de la mañana con 29 minutos, es el momento de despedirnos con los titulares. Detienen a dos funcionarios de Carabineros en la frontera con Bolivia. Fueron arrestados mientras seguían un vehículo sospechoso. La Moneda ya tomó contacto con La Paz para gestionar el retorno de los uniformados. Sorpresiva inflación de junio, el IPC cayó menos 0,4% y se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. Los limones bajaron en su valor hasta un 44%. Senador Guido Girardi encendió la polémica en la nueva mayoría. Aseguró que Alejandro Guillé es un castigo a nosotros mismos. Desde el Partido Radical rechazaron los dichos, agregando que su candidatura no surge de los errores. Polémica por la llegada del bus de la Libertad. Hay molestia desde Fundación Iguales. Dijeron que la máquina promueve un mensaje transfóbico. El móvil pondrá en circulación el bus de la diversidad. Se vuelve a instalar el debate por el cierre del penal Punta Peuco. Es un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, dijo la vocera de gobierno, Paula Narváez. Desde la UDI hablan de una cortina de humo. Y en información internacional, el primer cara a cara entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump acordaron dar una tregua en el suroeste de Siria. La esposa del mandatario de Estados Unidos no pudo salir de su residencia en medio de las protestas por la cumbre del G20. Dejamos acá esta primera edición de Noticias en Agricultura. Por supuesto que agradecemos a todos quienes nos han estado escuchando a esta hora, como Carolina Briones, quien nos escribió a nuestra cuenta de Twitter, @agriculturafm, enviándonos saludos. Gracias por eso, y también a todos quienes nos están escuchando en la jornada de hoy. Estaremos, por supuesto, cada una hora con un boletín informativo y a las 13 horas un completo resumen con las informaciones más importantes de las últimas horas. En Santiago, hasta ahora hay cielos nublados y una temperatura que alcanza los 7 grados. Que tengan todos un excelente fin de semana.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.